anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Como comentaba ya al principio de nuestra celebración, estamos llegando al final de la octava. Esta octava que, como comentaba ya la semana pasada, tiene el objeto, sobre todo litúrgicamente, de ayudarnos a entender que hemos entrado ya en la última fase de la vida cristiana, de la vida del ser humano. Hay muchas, todavía hoy alguien me escribía este tema de las redes, sobre el tema de Garabandal y otras de las profecías, que les digo, no hagan caso de los falsos profetas, tenemos que escuchar qué es lo que dice la iglesia oficialmente, ¿verdad? O sea, la iglesia nunca ha buscado, ¿verdad?, convencer a la gente a través del temor, ¿verdad? Sigue a Jesucristo porque si no te vas a ir al infierno, ¿eh? Jesús nunca dijo nada de eso. El que no me siga se lo va a llevar el tren. Jamás dijo eso. Jesús nos hizo una invitación a vivir en el reino. El que quiera, pues venga, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, claro, para ir en pos de él, pues tiene sus limitaciones, ¿verdad? O sea, no nomás es, pues yo me apunto. Bueno, sí, tú te apuntas, pero ¿estás dispuesto a renunciar a tu casa, a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera? Bueno, todo este tema, pero finalmente es una opción libre, ¿sí? El que no, bueno, pues sigue viviendo en su vida al margen del reino, pero ese es asunto de cada uno, ¿no? Y bueno, esta es la propuesta siempre de la iglesia. Siempre es una invitación tratar de hacer la presentación, pues lo mejor que se pueda del reino, ¿verdad? Que es lo que les digo. Tenemos un producto hermosísimo que se llama Reino de los Cielos, nomás que está mal empacado, porque nosotros somos el empaque. Entonces, si el empaque no es atractivo, pues la gente no se anima, pues dice, ¿para qué me hago cristiano? ¿O para qué vivo un cristianismo más serio si finalmente, pues, nuestras vidas son iguales? No. ¿Sí? El cristiano lleva una vida diferente porque él ha entrado, les decía la semana pasada, ha entrado a través del bautismo, a través de la Pascua, ha entrado en el reino de los cielos. Y esto marca el final de los tiempos, es decir, no quiere decir que se va a acabar el mundo, No. Final de los tiempos se inició con la resurrección de Jesús, es decir, ya no hay más tiempos. Este es el último tiempo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, diferentes etapas, los profetas. Hoy nos queda la enseñanza de Jesús, de los apóstoles, de lo que la Sagrada Escritura ha consignado para que, como hoy escuchamos, creyendo en esto, tengamos vida. Este texto que escuchamos el día de hoy a partir del versículo 19 nos presenta las dos partes en las que está dividida el Evangelio de San Juan, en este capítulo 20, que sería realmente el último. El 21 será un epílogo que no se sabe exactamente si fue escrito directamente por el apóstol, aunque tiene todas las características de serlo, o si fue escrito por la escuela juanina, ¿verdad? Como un epílogo, como algo, porque parecería que ya terminó. Si ustedes ven, aquí terminaría ya el Evangelio en el versículo 31 y ahí se cerraría el Evangelio. Y sin embargo, pues luego nos va a contar, en estos días de Pascua, nos va a contar esta tercera aparición. Esta es la segunda aparición. Vamos a escuchar hoy la primera aparición, la segunda aparición, y la tercera aparición está en el epílogo. Un pasaje diferente, con características diferentes. Estos dos ocurren al parecer en Jerusalén. Están cerradas las puertas el primer día, es el día de la resurrección, primera aparición. No está Tomás, nos dice, y la segunda aparición, donde ya está Tomás, donde confirma su resurrección como un acto real, como un hombre que tiene carne, que se puede tocar, que puede, ven Tomás, mete aquí tus dedos en los agujeros de los clavos y trae tu mano y métele en mi costado para que creas que soy verdaderamente el mismo que crucificaron, pero que ahora he resucitado. Entonces esa sería la segunda parte. Sin embargo, en este epílogo, en este capítulo donde él está cerrando prácticamente su evangelio, nos mostraría muchas cosas muy importantes, ¿sí? Es como el compendio. Ustedes saben que el final de una obra, generalmente el autor trata de compendiar lo que ha dicho como para llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que sacaríamos de esto, no? Entonces, habría muchas cosas. Primero, la importancia de la fe. Hay claramente alusiones directas a la importancia de creer realmente en la resurrección. Por otro lado, hay un tema que ya había prometido y que se hace evidente: el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Es otro tema. Por otro lado, la misión de la iglesia, el envío que está en todos los finales de los evangelistas, aquí con una particularidad: vayan y perdonen los pecados. Así como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Es la particularidad de la misión en San Juan. Y finalmente, presenta la alegría y la paz que debe de vivir el cristiano en el reino. De manera particular, ustedes habrán notado, traté de ser un poquito más enfático en la lectura, en las tres veces que nos menciona la paz, la paz, la paz. Siempre que en los textos bíblicos aparece mencionado un elemento por tres veces, quiere decir que tiene una importancia sumamente grande, que es algo que debemos de mantener, que es algo que el evangelista o el escritor está buscando que se fije en nuestra mente y en nuestro corazón, y por eso la insistencia de las tres veces, que dentro de la mentalidad judía tendría el signo de plenitud. Es decir, la paz del Señor indica la plenitud de este reino. En el reino podremos encontrar dos valores fundamentales: la paz y la alegría. Y de esto cada uno de nosotros somos portadores, que es lo que quisiera hoy aterrizar con ustedes. Cada uno de nosotros, viviendo en el reino, debemos de ser portadores de paz y de alegría. La gente que nos ve, hablaba ahorita del empaque, la gente que te ve a ti en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, tiene que descubrir estos dos elementos. Y hoy tenemos realmente una gran oportunidad porque vivimos tiempos difíciles. Lo veíamos desde la Cuaresma, cuando les predicaba los ejercicios espirituales, cómo el cristiano tiene que trabajar y tiene que ver que su vida pues va caminando en medio de muchas penalidades y de muchas dificultades, pero en todas estas siempre se mantiene la esperanza, creer y esperar, decíamos en nuestros ejercicios espirituales, tener la confianza verdadera en que el Señor no se ha ido, no nos ha abandonado. En medio de todas las circunstancias difíciles que se viven por la guerra, imagínense, platicaba esta semana con un amigo allá en Italia, ellos que comen mucha harina, son ahorita en su casa son 4 y solamente tienen derecho a comprar 2 paquetes de harina por familia por semana. Ucrania era uno de los principales exportadores de trigo. No hay harina en Italia. Y se tienen que racionar a 2 paquetes. ¿Saben cuánto cuesta el litro de gasolina en Italia? 2,20 euros el litro. Es decir, alrededor de 50, más de 50 pesos un litro. ¡Un litro! Situaciones que todavía aquí no nos llegan así con esa magnitud, pero estos son los efectos que este tipo de confrontaciones bélicas hoy en un mundo globalizado pues tiene, ¿sí? Y en medio de todo eso el Señor dice: aquí estoy yo con ustedes. Y tú y yo tenemos que mostrar esa confianza y esa paz. Los italianos que viven verdaderamente el cristianismo dicen: bueno, tenemos que mostrar en medio de esta situación, tenemos que mostrar esta alegría. Realmente en el Evangelio de San Juan, la palabra que utiliza no es propiamente la palabra alegría. El griego traduce más bien gozo, porque la alegría es más bien una situación pasajera, ¿no? Vamos a una fiesta y estamos muy alegres, ¿no es cierto? Pero el día siguiente se acabó. Ya no hay alegría, o sea, regresamos a lo normal. Pero permanece, en el cristiano permanece el gozo. Es una acción directa, sobrenatural de Dios, que es producto de la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, dice Jesús, si ustedes ven el Evangelio de Juan, cuando al final, en ese versículo 20, en ese versículo 31 del capítulo 20, dice: para que tengas vida, tendríamos que regresar a ver qué es lo que quiere decir con eso de que tengas vida. En el capítulo 10, en el verso 10, dice: para que tengas vida y la tengas en abundancia, para eso vine. Es decir, para que tu vida sea plena. Y en esa plenitud vamos a poder mostrar estas dos cualidades: la paz y el gozo, la alegría interna. Jesús dice, cuando se está despidiendo, dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, es decir, no es algo que nosotros podemos obtener del mundo, de las drogas, del alcohol, del sexo, de las redes, de todo lo que ustedes gusten. No está ahí. Ahí no vamos a encontrar paz ni gozo. Al contrario, vamos a encontrar muchas veces agitación. Ayer también en una cena platicaba con unos amigos sobre el tema de los feminicidios y los asesinatos estos que pues hoy la prensa y las redes pues magnifican a tal punto. Ayer decía: qué barbaridad, el norte le dedicó toda su primera plana, que generalmente son las noticias nacionales o internacionales, o sea, lo más impactante, lo más importante. No, aquí el tema era el feminicidio. Y luego toda la segunda plana, o sea, de la parte que decíamos antes nacional o local, también completa. ¿Eso quiere decir que esté mal lo que hicieron? No, está no está bien, o sea, por ninguna forma, y hay que encontrar a los culpables y todo lo que sea. Pero se polariza, y eso llévenlo a las redes. Dios de mi vida, ¿qué es lo que no encontraremos ahí? ¿Y qué pasa con todo esto? Tendemos más bien a la inquietud, ¿verdad? Ayer salió ese tema, ¿no? O sea, me decía una de las chicas ayer, es que ya tengo miedo de bajarme al Oxxo, tengo miedo de bajarme de mi carro al HEB a comprar algo, porque pienso, siento gran temor. O sea, todo se va exacerbando, ¿se fijan? Y vamos perdiendo esa estabilidad. Es verdad que vivimos en un mundo hoy, no nomás en una ciudad, en un mundo complicado, ¿sí? Es decir, hoy tenemos que ser más prudentes. Yo les decía que en mi tiempo, cuando yo fui joven, un buen amigo, casi éramos compañeros de la escuela y nos hicimos súper amigos. Y íbamos a estudiar a su casa, y él vivía en lo que quizás ustedes hayan oído hablar, no sé si conozcan el barrio de La Coyotera, ¿verdad? Y yo les decía ayer, era una imprudencia entrar a La Coyotera si tú no conocías a alguien allá adentro. ¿Quién sabe si salieras o cómo saldrías? Yo me acuerdo que los en la página roja siempre salía que habían matado, que habían hecho muchas cosas en el barrio de La Coyotera. Era muy peligroso. Estando yo estudiando con mi amigo, continuamente había guerra entre pandillas y decía, ahorita no salgan. Y muchas veces él salía a escoltarnos, estudiábamos dos compañeros con él, hasta dejar el barrio, ¿verdad? Porque él conocía a todos. Entonces decía, no, son mis amigos, ah, pues pásele, ¿verdad? Pero era una imprudencia meterse así, ¿verdad? Es una imprudencia hoy, hasta cierto punto. Ayer, yo aprovecho mucho cuando ando allá por San Nicolás, porque ahí la gasolina es más barata, ¿verdad? La mayoría de las gasolineras son más baratas. Me encontré una ayer de 21.40 el litro, ¿no? Está muy bien. ¿Pero ustedes creen que yo a las 11 de la noche me iba a parar en una gasolinera? Pues no. Ya veré otro día si voy para allá y si no, pues cargo por aquí, ¿verdad? En el día. Pero lo que quiero decirles es que si mantienes la paz, pero al mismo tiempo en este tipo de situaciones, la prudencia, para que no se nos quite ni la paz, ni la alegría, ni el gozo, sino que podamos seguirlo experimentando y transmitirlo, comunicarlo. Yo les decía ayer a mis amigos, tenemos que ser un factor de unidad en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Tenemos que ser un factor que promueva la paz, el gozo interno. Porque ¿quién lo va a hacer si nosotros no lo hacemos? Si los cristianos no creemos en la resurrección, en el poder, en la protección, en el amor del Señor, pues entonces ¿quién va a creer? Pues nadie va a creer. Tenemos que vivirlo. Y esto nos lleva a vivir una vida congruente con lo que nosotros decimos y con lo que nosotros hacemos. ¿Crees realmente que Jesús está resucitado? ¿Crees que verdaderamente sus promesas son reales? ¿Crees que Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el final del tiempo? Dice Él, ni un pelo de tu cabeza va a caer si no es bajo la mirada del Señor. Y con esa confianza podemos salir a trabajar. ¿Eso quita la prudencia? No. Pero me voy con paz. Hago las cosas prudentemente, pero mantengo la paz. Si me preguntan, ¿padre tiene miedo? No. No tengo miedo. Porque sé que esto suena extraño y para mucha gente sí medio loco, pero lo mejor que le puede pasar a uno es morirse. Claro, deja uno la viuda, los hijos, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero en uno, cuando uno vive con esta confianza y con esta fe en el Señor, cuando nuestra vida es congruente con el Evangelio, en ese momento en que te mueras, en ese momento vas a la gloria, a disfrutar eternamente al lugar donde ya no hay sufrimiento, sino es gozo, paz, alegría, es felicidad eterna. Estamos esperando ese momento para llegar al lugar que nos preparó Jesús. He ido a prepararles una casa. ¿Me quiero morir? no, bueno, sí, pero sé que todavía tengo un chorro de trabajo, todavía tengo que predicar mucho y todavía tengo que hacer muchas cosas, al menos así lo percibo. Pablo también decía, si me das a escoger, pues ya para mí, yo escogería morirme para irme con Jesús y disfrutar. Ya no hay que pagar impuestos, ya no me tengo que enfermar, ya no me va del coronavirus, ni nada más. Ya, punto. Voy a gozar eternamente con el Señor. Pero, dice Pablo, estoy convencido de que seguiré todavía un buen tiempo entre ustedes. Espero que no sea tanto. Mi mamá vivió 95 años, yo espero vivir un poco menos, ¿verdad? Pero, ¿por qué vivir sin esa paz, sin esa alegría? ¿Por qué no contagiarla a los demás? Tenemos que ser los cristianos personas positivas. Platicaba también esta semana con otra persona de aquí de la comunidad. Le decía, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Le echamos toda la culpa al gobierno. Sí, está muy mal, pero ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces para remediar la pobreza de la cual se aprovecha el gobierno? Para, pues, a través de las dádivas tenerlos bien amarrados. Todos los hacen esto. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces para promover otras instancias, otras cosas? Le decía, ya podríamos haber formado, pues no un estado paralelo, pero, o sea, yo creo que podríamos haber hecho muchas cosas si los industriales se pusieran realmente todos de acuerdo, sobre todo los grandotototototototes, ¿verdad? Mejorar los salarios, mejorar. Yo les decía que tuve la dicha, ya se los he comentado en alguna ocasión, tuve la dicha de conocer a don Eugenio. Es un hombre fuera de serie, en todo sentido. Pero un hombre que se preocupó de sus empleados, les dio clínica, les dio casas, les dio iglesias, les dio terrenos, les dio educación. ¡Híjole! O sea, si todos hiciéramos hoy en día cosas semejantes, la pobreza la erradicaríamos fácilmente y el gobierno no tendría de dónde pescarse para poder mantener comprada a la gente a través de una dádiva para que le dé el voto. ¿Dónde estamos los cristianos? ¿Qué hacemos nosotros para mejorar esto? Para con la alegría y la paz, construir la alegría y la paz de nuestras familias, de nuestra nación, de nuestra sociedad. Ahí tenemos un gran trabajo que hacer. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi alegría, esa alegría que brota interiormente. Es tan importante la alegría en nuestras vidas que su santidad Francisco, su primera exhortación apostólica, la dedicó a la alegría del Evangelio. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Viviendo en el Evangelio, hermanos, vamos a poder comunicar y ser transmisores de esta alegría, de este gozo. Y esto les aseguro que cambiaría radicalmente nuestra sociedad, nuestras familias, nuestro país, nuestro mundo, que hoy no vive en paz y que tampoco tiene gozo ni alegría en sus vidas. Es una alegría, hermanos, y es una paz que dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, los versículos 35 y siguientes, nada ni nadie me puede quitar. ¿Quién me apartará de este amor? ¿Quién me quitará esta paz? ¿Quién me quitará esta alegría? La muerte, la espada, la destrucción, la persecución, ¿quién? Dice, nada ni nadie lo podrá hacer, porque como viene producida por el Espíritu Santo, se arraiga en el corazón del cristiano y nada se la puede quitar. ¿Podemos estar tristes? Sí. ¿Podemos pasar por situaciones difíciles? También. Pero esa paz, esa estabilidad y ese gozo interno tienen que permanecer en nosotros siempre, porque esa es la herencia que nos dejó Jesús. Si esa no es la herencia, si eso no identifica al cristiano, hermanos, hagámonos musulmanes, hagamos cualquier otra cosa, porque no vale la pena. Todo lo demás será simplemente humano, será teórico, será cosas que podríamos obtener de otra forma. Esto no. Esto se obtiene por la acción del Espíritu Santo que recibimos en la pila bautismal. ¿Y qué hay que cultivar? A través de la oración, a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de la fe. Y por eso en este pequeño, en esta pequeña parte de su Evangelio, Juan concluye toda, prácticamente toda su obra. Nosotros creemos esto y por eso debemos ser los transmisores de esta paz, de este gozo. De esto depende que la gente pueda creer que el cristianismo es verdaderamente la expresión de un Dios que ha amado misericordiosamente a su criatura y la ha dotado de la herramienta para que, a pesar de todas las tribulaciones que vamos a vivir, de todos los problemas que el mundo genera y ha generado siempre, nosotros podamos vivir con paz y con alegría. Esa es la expresión de la misericordia definitiva de Dios. Ojalá y podamos ser esos emisarios y, saliendo de este templo, podamos nosotros comunicar la paz y el gozo que el Señor nos ha comunicado a todos nosotros con su resurrección, con su Pascua. Alabado sea Jesucristo.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.